¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te advierto, como siempre, estamos grabando este programa viernes a la mañana, viernes 9 de noviembre. Presento a Ana Castellani. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, ¿cómo estás?
Ernesto López, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Gustavo Marangoni, muy buenos días. Podés a la audiencia decirle también muy buenas noches porque lo van a escuchar el sábado a la 1 de la mañana, día en el que horas después se va a producir un evento deportivo muy interesante.
Horas antes.
Sábado a las 5 de la tarde.
Y yo dije horas después.
Claro.
Estás muy concentrado.
Ah, ¿no? Estoy así, viste, pila.
Afiladísimo.
No, con ese tema, con lo único que estoy concentrado con ese tema, con todo lo demás no.
Bueno, arranco con algo que les mencionaba recién. En la noche del 9 al 10 de noviembre, en 1938, es decir, hace 80 años, el régimen de Adolf Hitler, el Tercer Reich, a través de las SA, que eran tropas, no eran las tropas de asalto profesionalizadas que eran las SS, sino más bien cuadrillas de grupos espontáneos, con formación paramilitar, que salieron a cazar judíos en distintas ciudades de Alemania, y se lo conoció como la noche de los cristales rotos. En realidad una denominación muy generosa, porque murieron por lo menos 91 personas certificados y hubo miles y miles de personas heridas, además de comercios rotos, por eso lo de los cristales, y de viviendas saqueadas. Fue quizás uno de los tantos prólogos de lo que se anticipaba como lo que después fue el Holocausto, la Shoah, y también en términos generosos lo que llamó el nazismo la solución final. Digo esto porque este programa, que vamos a hablar de política local, que vamos a hablar del Estado en la sociedad en la que vivimos y también de Latinoamérica y del mundo, me parece que puede merecer una reflexión. No solamente de eso, sino quizás para algunos, Ernesto, vos sos especialista en temas latinoamericanos, fuiste embajador en Guatemala, hoy hay una caravana de migrantes que son los pobres del mundo, que están tratando de llegar a Estados Unidos para trabajar por menos plata de la que se merecen y por menos plata de la que ganan trabajadores registrados en Estados Unidos, pero hay una cantidad de otros ejemplos. Los mismos palestinos que hoy, bajo el Estado de Israel, creado 10 años después de la noche de los cristales rotos en 1948, hoy el Estado de Israel tiene también en Palestina una política completamente discriminatoria, xenófoba, donde hacen valer más la creencia religiosa que la condición de derechos que tenemos los seres humanos. Esto es una introducción. Ernesto López es sociólogo, Ana Castellani es socióloga, y después te dedicaste al observatorio de las grandes empresas, de las multinacionales, y Gustavo Marangoni es un politólogo, fuiste director de la carrera de ciencia política de la Universidad del Salvador, hoy estás haciendo ya grande, sos joven comparado grande, conmigo, pero ya grande estás haciendo un doctorado en los temas que te competen, en un tema que a mí me apasiona y del cual vos te volviste un experto, que es la Guerra Civil Española. Dicho esto, como una mínima presentación, se abre la conversa para que arranque el que quiera.
Bueno, la referencia que hacías a la Noche de los Cristales es interesante porque en realidad vos dijiste que fue un prólogo, pero fue un prólogo que a la vez tuvo otro prólogo. Digamos, cuando Hitler llega a poder en el 33, inmediatamente intenta tomar acciones contra los judíos explícitas, y sin embargo la población alemana no estaba preparada, porque muchos alemanes veían que esos judíos eran sus vecinos, sus médicos, sus profesores, así que no reaccionaron bien al primer flexo de leyes que sacaron los nazis, y además después tuvieron que regular porque estaban las Olimpiadas de 1936 y, vamos a decirlo así, no quedaba bien explicitar ese tipo de políticas. Lo que señalo es que las primeras y a veces tímidas acciones son las que tienen que poner en alerta, porque como cualquier orden de la vida, siempre se va probando y se va viendo hasta dónde llega. Lo digo para cualquier geografía y para cualquier lugar, ¿no? Digo, acá tenemos cerca ahora un nuevo fenómeno que veremos cómo se desarrolla, pero No lo estoy comparando con el nazismo, me refiero a Bolsonaro, no lo estoy comparando, no lo sé todavía, espero que no haya que compararlo con eso, pero evidentemente hay una serie de definiciones vinculadas a, digamos, otros sujetos colectivos estigmatizados o puestos ahí en el foco de atención, que pueden tener que ver con la seguridad, con los delincuentes, que generalmente en el imaginario de quienes dicen estas cosas siempre están localizados en la pobreza, y entonces frente a eso no hay que tener ningún tipo de restricción, lo dicen el gobernador electo de Río de Janeiro, ¿no? Lo mejor que puede hacer un policía es matar al delincuente y hacerlo lo más rápido posible, y eso habla de que sea un buen policía. Es decir, se empiezan a establecer una serie de cuestiones que a lo mejor no dice, bueno, son efectistas o es para llamar la atención, pero yo creo que miden terrenos, miden territorios no solo geográficos, sino también simbólicos para ver hasta dónde pueden avanzar.
El que habla es Gustavo Marangoni.
A mí me da la impresión de que hay un fenómeno de casi paradojal aquí, ¿no? Una nacionalidad agredida durante mucho tiempo, ¿no? Me refiero al pueblo israelí, que era un pueblo sin Estado. Consigue construir finalmente un Estado por un medio quizá de una manera que tiene detalles que no son para no tener en cuenta, pero que termina por cuestiones de la situación internacional y de los problemas de seguridad del propio Estado recién creado, después de una experiencia centroizquierdista, digamos laborista, termina en una seguidilla de gobiernos de derecha que son la negativa del origen de ese Estado, por un lado, y de la experiencia histórica que ha padecido el pueblo de Israel, ¿no? A mí me parece una fatalidad de la política y del poder. Hay un segmento de esa sociedad que cree que la defensa de esa situación estatal y de la sociedad que forma parte o que es el sustento de ese Estado debe ser defendida de una manera que aniquila a los vecinos, ¿no? Y los maltrata muy, muy mal. No sé, hasta ahí llego, no tengo más para decir. Me parece que es una cosa que no debería haber sucedido de esta manera con esos actores.
La voz de Ernesto López, quien fuera embajador en Haití y Guatemala en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Quilmes. Ana Castellani, te escuchamos.
Sí, yo aludiría a algo que tienen en común estas reflexiones que se están barajando en la mesa, que es cómo en determinados contextos lo que aparece recurrentemente es la canalización de los temores sociales hacia la definición de algún tipo de población que puede ser extra, fuera del Estado o dentro del Estado mismo, a la que se la ve como el peligro y a la que se le permite a todos aquellos que tienen temores fundados, por supuesto, como pueden ser los temores que se generan por la inseguridad, por la vivencia de la inseguridad cotidiana, y que se espaventan mejor si se tiene claro que todo eso responde o se puede ubicar en un grupo focalizado, puntual, contra el que hay que ir, en vez de analizar el fenómeno, la complejidad que merece. Y ahí creo que hay un aprovechamiento político fundamental de aquellos que deciden hacer política utilizando estos miedos y castigando de esa manera o despertando monstruos, ¿no? Digamos, despertando peligros, porque después esos comportamientos en masa en contra de algún tipo de población llevan a casos extremos como ha sido el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, o a casos cotidianos como los que tenemos en todos los países en este momento, con un giro bastante xenófobo en la mayoría de todos, no solo en la región latinoamericana, creo que también en Europa esto es muy marcado.
Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales, investiga la relación entre élites económicas y burocracias estatales, es responsable del Observatorio de las Élites Argentinas del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Les quiero introducir un tema que lo quiero conjugar o mezclar con algo de política internacional y temas locales. Se está discutiendo en la Argentina este bono de 5.000 pesos pagado en dos cuotas que tiene resistencia por parte de la Unión Industrial Argentina, que tiene a muchos pymes que efectivamente dicen no lo podemos pagar, y tiene, con datos de la Secretaría de Trabajo, que ya no es más ministerio, datos clarísimos de la pérdida de poder adquisitivo del salario, que medio en los últimos 12 meses, según acaban de salir informes estadísticos del RIPTE, el salario bajó 15 puntos. Estamos hablando en promedio del salario de los trabajadores registrados. Esto significa una disparidad muy grande entre trabajadores registrados y posiblemente muchísimo mayor con trabajadores no registrados. Pero lo quiero combinar con algo que leí hoy en Infobae, que escribe Mercedes Lotoviazda, que refiere a una senadora norteamericana demócrata, Warren, que el martes pasado obtuvo un éxito rotulante para renovarse como senadora, y que propone una participación de los trabajadores en los directorios de las multinacionales. Es decir, aparece alguien que, proponiendo las antípodas de la política tributaria de Donald Trump, logra, en un estado como Massachusetts, ella es de Boston, no es una chica de La Matanza, ¿eh? Como dijo Cristina una vez, estamos en Harvard, no, chicos. Entonces quiero decir, acá hablar de bono sí, bono no, es, y valga la paradoja, es River sí, Boca no, o Boca sí, River no. Me parece que merece alguna reflexión, y le voy a pedir a Gustavo Marangoni que arranque, si se pueden conjugar, alguien que sabe de relaciones internacionales pero que sigue muy de cerca la política local, además de un académico y un observador de la política, sos político. Me gustaría un comentario tuyo al respecto.
En primer lugar, lo del bono es el reconocimiento de lo que vos describís muy bien, es decir, el golpe tremendo que han sufrido los salarios este año. Entonces, evidentemente es tan importante ese impacto de 15%, porque la devaluación y la inflación no son fenómenos neutrales. Y la inflación no está solamente explicada, como pretenden algunas corrientes, por la emisión o no emisión de moneda, digamos. Es también el resultado de una puja distributiva. Entonces, en esta puja distributiva a lo largo del año, los resultados que vos acabas de describir con toda certeza te muestran quién ganó y quién perdió. Los asalariados, registrados o no registrados, perdieron un 15%. Ahora, es tan grande el impacto de esa pérdida, porque más del 70% del producto bruto, es decir, de la riqueza que se genera en un año en un país, está vinculada al consumo, que si los salarios se deprimen de esa manera, tenés que empezar a apuntalarlos. Después viene la discusión de si ese apuntalamiento vía 5.000 pesos, a las empresas que están en la UIA, probablemente a muchas no les degenere un gran problema. El problema se lo genera a las pequeñas y medianas, aquellos que tienen a lo mejor 5, 10, 20 empleados y que tienen realmente, no quiero utilizar el término tormenta, que está muy sobreutilizado en los últimos tiempos, pero que están viviendo casi una tormenta perfecta, porque les bajó la demanda a esas pequeñas y medianas empresas, les subieron los costos, todo tipo de costos, los fiscales, los de los servicios, etcétera, y les desapareció el crédito, o el poco que tienen es brutal, a unas tasas que superan holgadamente el 70 o el 80% para las dos operatorias más importantes que puede tener una empresa y básicamente una pyme, que es el adelanto en cuenta corriente y el descuento de cheques. Entonces, que además se le imponga esto, bueno, le va a generar probablemente algún problema y un estrés, porque alguien dice, che, ¿quién se puede oponer a que los laburantes cobren 5 lucas más? Por supuesto que todos, y ojalá, pero me parece que, ya te digo, es la visión de un problema concretamente y la forma de tratar de empezar a morigerar los efectos de un año. No solo con esta medida, sino también tratando de mantener planchado al dólar justamente con estas tasas, pero el remedio es muy, muy negativo.
Gustavo Marangoni habla del crédito a las pymes y algo sabe de esto, fue varios años presidente del Banco Provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli gobernador, y la cartera de pymes del Banco Provincia es, decilo vos porque yo no la sé exactamente, pero es
la banca pública, obviamente, siempre, por lo menos hasta hace un tiempo, es la que llevaba el liderazgo, no tanto Banco Nación y Banco Provincia, explican casi el 40% del crédito de la República Argentina y con líneas que hasta ese momento también tenían un nivel de subsidio, más del 70 o el 80%, ¿no?, de préstamos a las pequeñas y medianas empresas.
Y no quiero confundir los contextos de lo que fue la Argentina hasta 2015 con la situación que estamos viviendo, pero el Banco Provincia dio superávit que en un momento Daniel Scioli dijo nos va a servir para aumentar la policía o algo por el estilo.
No, eran utilidades, los bancos tienen utilidades, digamos, ¿no? O no, digamos, pero nosotros sí, afortunadamente teníamos utilidades y eso permitía bueno, todo tipo de políticas de fomento, digamos. Lo que pasa que después...
Pero le fomentaron a la policía una parte, ¿no?
No, eso tuvo que ver con el hecho de hacer acuerdos para la compra de patrulleros, etcétera, con el gobierno provincial de ese momento. Pero lo que digo es que después, por ejemplo, ahora está la idea de que subsidiar tasa para las pequeñas y las medianas empresas no es una política... virtuosa, o por lo menos no tan virtuosa, hay una franja solo muy pequeña de hecho se discontinuaron políticas del Banco Central en ese momento.
Ana Castellani, vos observás a las élites, seguramente desde fuera de las élites. Comentaba lo de la senadora Warren de Massachusetts y seguramente en el observatorio ustedes pensarán medidas no solamente fiscales, pero que en buena medida rompen la lógica de la que esboza Gustavo, que hoy tendría que estar en la agenda pública, y con esta cuestión de que la Argentina parece que estuviera en un salto mortal donde abajo solo hay tiburones, no se puede discutir nada más que bienvenido el FMI, que por supuesto hoy viernes llega otra de las tantas misiones que en este tiempo está llegando.
Yo primero quería señalar algo que me parece clave, que es que lo que ha sucedido, que ustedes están relatando, esta pulverización de los salarios en el año 2018, de todos los trabajadores, no es producto de fenómenos naturales, es producto de una política pública que se viene implementando y que ha llevado a la insustentabilidad macro que se generó desde marzo para acá, con los cimbronazos que ya conocemos, y que parece bastante perverso pretender resolver la política que se implementó deliberadamente para bajar salarios reales con bonos que primero no compensan ni un tercio de lo perdido y segundo se supone que tienen que pagar todos los empresarios como si no hubiera distinción entre o como no hubiera heterogeneidad en las situaciones de empresariales. A mí esa dinámica me parece realmente perversa. Las pymes no están en condiciones, como lo señala Gustavo, de afrontar semejante situación, y enfrentar pymes contra trabajadores en este momento me parece que es dividir lo que en este momento debería estar unido en pos de un proyecto más nacional y desarrollista e innovador y productivo, que es lo que necesitamos para tener trabajo todos y vivir mejor. Me parece que en ese sentido la promesa de nuestra élite política, que es hoy también parte de la élite económica en el poder político, que ese es el hecho novedoso que básicamente nosotros estudiamos en el Observatorio de las Élites, da cuenta de cuál es la lógica predatoria que tienen las élites económicas y que cuando llegan al poder político la siguen implementando, ¿no? Que es tratar de obtener la máxima rentabilidad en el corto plazo y no proponer un modelo de desarrollo. Tenían la oportunidad perfecta para construir una... para convertirse en clase dirigente con legitimidad política, y hasta ahora lo que tienen para proponernos es realmente pulverización salarial. Me parece que eso no...
¿A quiénes te referís? Porque dejás el sujeto tácito, como me decía la maestra
profe
de tercer grado.
De castellano.
¿A quiénes
te referís? Nosotros lo que estudiamos
empíricamente... vos decís, ¿tenían la posibilidad de
la élite económica local? O sea,
¿y cuándo tuvo esa posibilidad de convertirse en...?
Con el gobierno de Cambiemos. Ah. La incorporación masiva de gerentes y de ex-CEOs en el Gabinete Nacional da cuenta de una convergencia, al margen de que la Asociación Empresaria Argentina desde el año 2013 trabajó incansablemente para evitar la continuidad de cualquier proyecto que fuera considerado nacional y popular, ellos llamándolo populista, bueno, despectivamente. Pero más allá de esa dinámica, la ingenuidad de no tener la ingenuidad de pensar que esto sucede por fenómenos que no tienen nada que ver con el accionar de aquellos que manejan resortes de poder importantes.
Le quiero dar la palabra a Ernesto López, pero te dejo una...
Sí.
Te señalo algo para después. A mí me da la impresión de que la sociedad argentina no tiene una simpatía por la élite económica, ni quería darle al gobierno de Mauricio Macri ese lugar. Esto es una impresión personal, vos sos una estudiosa de eso, y seguramente acá podrán dar otras opiniones. Me da la impresión de que hubo un voto anti-Cristina tan fuerte, y a alguien que además se había legitimado como político, me refiero a Mauricio Macri, gobernando la ciudad durante 8 años, y se había legitimado como dirigente deportivo, presidiendo Boca, pero que en realidad las élites económicas en la Argentina no gozaban ni gozan de mucho prestigio. Es algo que es una impresión, por supuesto, sustentada con algún fundamento, pero me parece interesante traerlo a la mesa, y si no te molesta, no pensarlo y le dejamos a Ernesto decir algo.
Bueno, a mí me da la impresión, yo suscribo en general las cosas que han dicho ambos, ¿no? Me parece que esta es una iniciativa que le resuelve algunos problemas al gobierno en su relación con el FMI, porque se puede mostrar como dando algo de dinero, pero es un bono que darán los empresarios, por lo tanto no podría ser impugnado de romper el convenio suscripto, qué sé yo, no es una concesión salarial así lograda por convenio, etcétera. Y de paso, que favorece en parte al gobierno, en parte al FMI, que podrá hacerse el sonso con este manejo, también le ha favorecido la CGT, ¿no? Se montan en parte en esto para levantar el paro. Ya lo habían levantado, pero esto les viene bien todavía mejor para justificar por qué no hay que hacer una huelga en un contexto en el que, efectivamente, yo comparto con ustedes, no hay tormenta acá. No es que Poseidón le tiene bronca a Macri, ¿no? Él generó la tormenta, no fue que esta tragedia griega que vino Poseidón y entonces este tipo, qué sé yo, no quiero decir la palabra, lo malogro o lo fastidio. Lo inventó él. Entonces me parece y por otro lado me parece que dar 5.000 pesos, si es posible, no habría por qué negarlo tampoco, ¿no? Porque hay que pensar en las necesidades de la gente también. Pero advierto que sí, que va a haber enormes problemas, especialmente para el sector PYME y para pequeñas y microempresas en el interior. Además, yo conozco Catamarca, tengo un pequeño emprendimiento productivo en Catamarca.
¿Dedicado a qué?
Tino Gasta, a las olivas y a uva para pasa. Entonces te digo, me parece que no es tan fácil decir van 5.000 y van 5.000, no.
La voz de Ernesto López, que tenemos al Tano Salvatori acá en la dirección técnica, es un DT que yo les digo, si mañana pasara algo con los mellizos, decir que el tipo milita para otra escuadra deportiva, no tengo por qué decirlo, pero es un DT, es un DT. Y a Tomás Gustavo Maraconi se sale de la vaina.
Deseando que entre en reemplazo de los mellizos prontamente, digamos.
Ahora, ustedes tienen un DT, disculpame que lo diga, tienen un DT que no puede entrar ni siquiera a la cancha de Boca. Pero bueno, nada, supongo que el 24 lo van a dejar entrar a la cancha de River o no le van a levantar.
No puede estar.
Pero pueden apelar. Ustedes son un club con mucho lobby.
No tanto como otros.
¿Vos decís que Angelici es el hombre que tiene Macri para hacer algunas cosas que es su mano izquierda?
Te responderé con palabras, tú lo has dicho, esas palabras son bíblicas.
Y está Tomás Pont, socio periodístico, si se puede decir así, a mí me gusta más la palabra compañero de tareas periodísticas, en este juego en el que estamos. Una rondita breve para decir, acompañando lo que dicen ustedes, para las pymes, el gobierno también tiene una herramienta que es descontarlo del impuesto a las ganancias, darle créditos a baja tasa. Vos, Gustavo, de esto conocés mucho. Es decir, mecanismos para darle un colchón a las pymes para mantener estas cosas que decía Ernesto, que forman parte de la política cuando se entra no solamente en un año electoral, sino en el mes en el que vienen los líderes del G20 y no quieren mostrar un país con conflicto y con un paro de 36 horas antes, mecanismos al Estado Nacional y a la sociedad argentina me parece que no les faltan.
No, obviamente que no faltan. Lo que pasa es que, bueno, si hicieran esas cosas no serían un gobierno de centro derecha o de derecha, lo que sea, digamos. Sí, por supuesto que herramientas hay, digo, podés, por ejemplo, si querés beneficiar la situación de los trabajadores registrados, al menos subir el techo del impuesto a las ganancias, y eso tendría un efecto inmediato sobre fin de año, sobre el aguinaldo y por supuesto sobre todo el año que viene. O podés establecer líneas crediticias con subsidios para los pymes, y también podrías hacer acuerdos de precios en insumos determinados, o podrías, por ejemplo, desdolarizar tarifas tanto en el ámbito de los combustibles líquidos como en otro tipo de servicios. Podés hacer un montón de esas cosas, pero también digamos, no creen en esos instrumentos. No creen en esos instrumentos. Creen en otros instrumentos con los que uno a lo mejor está en desacuerdo. Por eso me parece interesante señalar, y Ana decía algo al respecto, digamos, es un gobierno que yo te diría que es la experiencia más seria de centro-derecha, de derecha, o de la coalición no peronista, antiperonista que ha habido en la Argentina, más sólida, no por sus resultados, pero sí por el hecho de mantenerse homogénea sin resultados. Porque en ese sentido, yo te diría, chapó, gobiernan hace 3 años con escasísimas cuestiones para mostrar como exitosas, y sin embargo tienen un piso de 30% que les resulta muy leal, ¿no?
Tenemos que ir a un corte, pero me parece que acá queda algo para volver cuando salgamos de la tanda, volvamos al aire, que es qué pasa con la sociedad, no solamente la sociedad argentina, sino con otras sociedades, y en esto Ernesto López de Latinoamérica conoce un poquito, qué pasa con otras sociedades en las cuales, por ejemplo, el juez Sergio Moro, que quería mantenerse como un impoluto, alguien alejado de las lides políticas, parece que se tiró en palomita, como decía Diego Maradona, referido a Pelé, se tiró en palomita atrás del cargo de ministro de Justicia de Bolsonaro. Claro, Maradona era más cruel, decía se tira en palomita atrás de los dólares cuando se refería a Pelé. Pero bueno, Maradona no está en esta mesa para dibujar ni para decir algo que en política sería muy bueno, la pelota no se mancha. Tano Salvatori, Tomás Pont, vamos a un corte, volvemos con Ernesto López, Ana Castellani, Gustavo Marangoni y quien les habla, Eduardo Anguita. No te vayas.
¿En qué juego estamos? Por la... ¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Gracias, Tano Salvatori. Dejaba una pregunta que me parece que surgía de la reflexión de Gustavo Marangoni. ¿Qué pasa con estas sociedades que, quizás porque pasaron 12 años de los gobiernos kirchneristas, quizás porque haya fenómenos internacionales que, como decía Ana Castellani al principio, no es solamente América Latina, Europa del Este se ha volcado de manera feroz a alternativas xenófobas, y han crecido las propuestas que ya llevan años, como la de Marine Le Pen en Francia, como esta alianza entre el grupo de la Liga del Norte en Italia y el Movimiento 5 Estrellas, movimientos de derecha en Noruega o en Suecia, cuando uno pensaba que era la cuna del estado de bienestar. Cuando digo uno pensaba, un frágil observador como yo. ¿Qué pasa con estas sociedades que saludan, que soportan, que posiblemente buena parte de la sociedad reafirme su voto a estas propuestas de derecha o centro-derecha? Está abierto.
Para mí hay algo que está vinculado con la promesa de restauración de jerarquías sociales que una parte de la sociedad defiende, comparte y cree. Los discursos y las prácticas y las políticas de los movimientos populistas, entre comillas, tienden hacia la defensa de la igualdad, de la corrección de las desigualdades estructurales, de la distribución progresiva de los ingresos, y eso genera movimientos de ascenso social relativamente rápidos de los sectores más bajos de la pirámide. Y eso despierta ciertos fantasmas en algunos, en algunos estratos medios y medio bajos incluso, que ven esos procesos de ascenso social como procesos que no obedecen a principios meritocráticos, también entre comillas, o que van borrando jerarquías, segmentaciones a las que la ideología neoliberal ha apuntalado durante varios años. Más allá de los gobiernos que tengamos, hay algo de la hegemonía cultural, de los principios del neoliberalismo, de la sociedad como una sumatoria de individuos, que cada uno con su esfuerzo deberá llegar al lugar que le corresponda, cuando precisamente todos los sociólogos o politólogos sabemos que hay asimetrías de poder muy fuerte de origen, que esas cuestiones no se resuelven con méritos y esfuerzos individuales. Y me parece que en ese temor del borramiento de las jerarquías se apalancan muchos movimientos antipopulistas que hacen que gente siga apoyando a este gobierno que la perjudica concretamente, porque este gobierno está perjudicando al 80%, o sea, hasta el decil 8 tiene caída del ingreso, o sea, eso es un dato estructural. Y sin embargo hay un 30% de aceptación, y ese 30% no se puede justificar solamente con la élite.
Después Gustavo Marangoni nos va a dar las cifras, porque él en la consultora de la que forma parte o que dirige, además de atender a cuestiones macro, tiene un seguimiento a través de estudios de opinión pública que permite medir a algunos líderes o algunas líderes, o ya no sé, la E en este caso.
No, líderes, por favor, no pongamos las líderes, está bien. Las y los líderes.
Está bien. Sí. Pero viste que ahora el lenguaje este neutro,
el inclusivo,
que le
dice. Neutro para mí es me cae tan poco simpático ese lenguaje, lo neutralizo. Bueno, pero Ana es, como les decía al principio, responsable del Observatorio de las Élites Argentinas, y una cosa que me gusta de lo que dice es que no lo dice en defensa de sus propias convicciones, que no me interesa cuáles sean, sino lo dice como una observadora, como una estudiosa. Y acá me parece que muchas veces hay que despegar las propias convicciones de lo que uno observa, porque para algo hace carrera como académico, como observador, como analista. Ernesto López.
Bueno, mira, a mí me parece que hay que tratar de discernir un poco los problemas. Si la pregunta es qué pasa con las sociedades, ¿no? A mí me parece que hay, si simplificamos un poco la cuestión, algunas cuestiones importantísimas que han pasado en lo que podríamos decir las sociedades del mundo uno, y luego algunas cosas que pasan en las nuestras, que estamos en otro nivel, ¿no? en el mundo uno. A mí me, por ejemplo, no podemos comparar lo que pasa en Estados Unidos y la emergencia de Trump con lo que está pasando aquí en términos de confrontación entre dos modelos excluyentes, recíprocamente anulantes, uno quiere anular al otro y el otro al uno, en una especie de empate negativo difícil de resolver.
¿Podés ponerle nombre y apellido a esos dos modelos?
Sí, ese es el campo, digamos, del actual gobierno y de la alianza política y social que está gobernando, y lo que se fue, digamos, el campo popular.
O sea, Macri-Cristina.
Macri-Cristina, para poner hay terceros jugadores, sin duda, pero si queremos personalizarlos, es eso. Entonces, a mí me da la impresión de que en el mundo uno la problemática central es que se ha vivido una política de no participación suficiente en el reparto de las ganancias de la sociedad de exclusión. Hay un malestar de la globalización, sobre esto escribió Stiglitz, y hablaron, qué sé yo, otros, Krugman, etcétera, ¿no? Todo eso dio como resultado una serie de, en parte, ¿no? No digo que sea lo único que haya, lo que lo haya impulsado, pero esto ha dado como resultado una respuesta de centro-derecha, claramente, de rechazo de aquellas conducciones que en nombre de una globalización bien asistida, democrática o lo que sea, en el plano de la política, eventualmente de algunas actividades culturales, propició una traslación de ingresos extraordinaria a los segmentos más poderosos económicamente de la sociedad. Y ahí empiezan a aparecer las respuestas. Aparece Trump y sus seguidores, y los movimientos de centro derecha en España, en Europa.
Justamente España es un fenómeno bastante al margen de eso, ¿no? Por lo menos está viviendo una
efectivamente situación. Esa es una parte de la cuestión. No es exactamente eso lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, por el contrario, nosotros, quiero decir, una parte de América Latina, hemos tenido la oportunidad de optar y de poner en marcha, como diríamos, experiencias políticas que buscaron de nuevo la autosustentación, la autonomía, las posibilidades del autodesarrollo, de la asociación, incluso de la integración, en este marco. Claro, esto también se termina, porque tiene sus límites, límites internos y límites externos, y entonces estamos en una situación en la que van avanzando los movimientos de centro derecha, muy apoyados, déjame que diga esto a mi juicio, muy apoyados por un nuevo nivel de intervención. Yo creo que los Estados Unidos tienen una cultura injerencista, podríamos decir la clase política norteamericana tiene una subcultura injerencista que a las que ya conocemos, el Departamento de Estado, el Pentágono operando a través del Comando Sur o las conferencias de ministros de defensa, etcétera, ha trabajado mucho sobre el sistema judicial. Hay ya mucha información sobre esto, de la injerencia del Departamento de Justicia norteamericano sobre los fiscales de diversos países de América Latina. Yo tengo documentación del propio Departamento de Justicia sobre esto. No te dicen, me lo fui a melonear a fulano ni a corromper a mengano. Te dicen que los llevan, que están y aquí están y lo exponen y acá está fulano, acá está Rodrigo Llanó. Llegaron a decir en un comunicado de prensa el Departamento de Justicia, que era Procurador General de Brasil en aquel momento. Si la gente viaja, está, la melonean, la conversan, la tratan. Entonces hay diversas vías en las que esta especie de reflujo de Estados Unidos para obtener control sobre la región está operando hoy, ¿no?
Ernesto López, ex embajador, como les decía antes, en Haití y Guatemala, escribe casi semanalmente en El Cohete a la Luna.
Quincenalmente.
Sí. El Cohete a la Luna que dirige Horacio Verbisky. Déjame agregar algo, y por supuesto también es en parte a lo que me parece vacante. No hay una explicación de por qué hay un reflujo de los movimientos populares o populistas en el conjunto de América Latina. Es decir, las experiencias llevadas a cabo en estos años. En el caso de Brasil, Lula estaba aliado con los evangelistas, que ahora lo apoyan a Bolsonaro. Estaba aliado con los ojeros, que ahora lo apoyan a Bolsonaro. La propia Dilma Rousseff puso de ministro de Economía en su segundo mandato a Levy, que había sido funcionario del Fondo Monetario Internacional. Quiero decir con esto, hicieron muchísimas cosas estos gobiernos en materia de ampliación de derechos y de empoderamiento de las sociedades, pero al mismo tiempo, cuando hablamos de la matriz del poder económico, de los modelos económicos, uno se queda con que en el haber hay algunas cosas muy importantes y en el debe faltan muchas, y los mismos protagonistas de esos años explican muy poco. Explican muy poco, quizás motivados o justificados porque hay una persecución judicial o porque hicieron corrupción y no quieren que se la vea o por los motivos que sea, pero en un debate público me parece que también hay que tratar de explicar que las derechas se imponen por la ausencia, a criterio mío, de algunas propuestas nacionales y populares. Dicho esto, Gustavo Marengoni, vos anoche estuviste en la Casa de Salta, donde Juan Manuel Urtubey reunió mucha gente, fuiste con nuestro querido amigo Pacho O'Donnell, y es una opción del peronismo, quizás de centro, no sé si decirle de centro derecha, pero es una opción del peronismo que toma distancia de este fenómeno que antes Ernesto López decía, bueno, acá hay dos opciones, o se perfilan dos opciones fuertes que son, por sintetizar, Macri-Cristina. Gustavo.
Empezando por lo último, a mí me parece que hay un desafío en este momento que es difícil, porque no solo en Argentina, sino en toda la región, los polos son fuertes y los centros débiles. En general, es difícil instalar posiciones de centro. Hay una pretensión de determinados sectores del peronismo, que ojalá yo espero que se concrete, que es la de impulsar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el mayor nivel de participación posible. Me parece que es importante el debate porque lo uno con lo otro que vos mencionabas. Yo creo que una de las características del peronismo, pero el peronismo no excluyentemente, sino el peronismo en sus experiencias de gobierno, es que es muy vertical en el poder y muy horizontal en la oposición. Es lógico que en el poder tengas una verticalidad, pero cuando esa verticalidad termina impidiendo cualquier tipo de debates sobre cosas profundas que tienen que ver con lo otro que vos mencionabas. Los modelos de acumulación diferentes al que está actualmente en la Argentina y en la región terminaron jugando a lo Caruso Lombardi, con dos líneas de cuatro, con objetivos que ya era mantener y casi resistir antes que plantear qué tipo de modificaciones tenés que hacer sin desnaturalizar lo que vos considerás que es la esencia. Yo te diría, simplificando, hay dos como filosofías. Una dice, para que le vaya bien a todos le tiene que ir bien a los laburantes. Uno podría poner de ese lado a todas las experiencias nacional populares, como quieras llamarla. Y otros que dicen, no, le tiene que ir bien a los ricos, que sería la actual. Y cuando le va bien a los ricos, después les va bien a todo lo demás por las inversiones, etcétera. Bueno, a mí me parece que eso es un estadio muy simple del asunto. Ahora hay que generar volumen. Yo creo que indudablemente, en como fin de etapa anterior, la inflación era un problema que fue ninguneado, y la ausencia de inversiones también. Por supuesto que cuando uno piensa en inversiones no piensa de la misma, o yo al menos no pienso de la misma manera como puede pensarlo la administración actual, que además está demostrado, digamos, que no ha tenido la capacidad para convocar a inversiones, y que de alguna manera, y no estoy haciendo una comparación exacta porque los contextos eran muy distintos, pero yo te diría, si vos tomás el plan de Krieger-Bacena en 1967 y ves cuáles son los sectores beneficiarios de ese plan y las medidas para beneficiarlo, no difieren mucho de la actualidad. Y aún con un crecimiento de 8-9%, por supuesto, en otra coyuntura histórica, en otro contexto que no tiene nada que ver con el actual, sin embargo, no se pudo sostener. La principal debilidad del esquema vigente es que no tiene potentes motores para generar empleo y generar riqueza que se pueda distribuir. Como la principal debilidad del anterior era carecer de la sustentabilidad, porque te ibas comiendo los stocks del Banco Central, los stocks de energía, los stocks que tenías disponibles, hasta llegar a un momento que no ibas a poder sostener la ampliación de derechos que habías impulsado. Y eso pasó tanto en Argentina como en Brasil, dos estructuras que se vieron muy beneficiadas y que hicieron usos virtuosos en su momento de las bajas tasas de interés en el mundo y del alto precio de las commodities, pero que cuando esas variables se revierten, muchas veces no encuentran las herramientas para poder sostener.
Dato simplemente al margen, Krieger-Bacena, que fue ministro de Onganía, el primer ministro, en realidad el segundo, porque el primero fue
el segundo Salimay, fue Salimay.
Que voló por los aires después del cordobazo, digamos, mucho después del cordobazo, pero en realidad lo que hizo capotar a Longaniato, que en realidad capotó recién en el 71, pero tenía un plan de quedarse 10, 20 años, fueron las luchas sindicales, estudiantiles y populares por lo antidictatorial. Estamos hablando, como decía Gustavo, de un contexto económico internacional diferente, pero además un contexto de legitimidad diferente. Mauricio Macri ganó.
Absolutamente. Por eso te digo, no estoy haciendo una comparación entre para nada, en absoluto.
Yo introduciría todas estas reflexiones, los datos concretos sobre las conductas de la élite económica argentina. O sea, nosotros tenemos una élite económica que en los últimos 50 años ha sistemáticamente convertido parte de las utilidades generadas en el país, muchas de esas utilidades, merced a vínculos privilegiados con el Estado, con los gobiernos de distinto tipo que han habido en este país en los últimos 50 años, a través de la compra pública, a través del contratismo, a través de la promoción industrial, han internalizado una cantidad de beneficios de los cuales una parte sustantiva la han financiarizado y la han llevado al exterior. Una parte declarada y otra parte sin declarar. Más allá de la cuestión de la evasión impositiva, que hay un fenómeno estructural grave para el desarrollo del país, que es un obstáculo, que es que si la riqueza nacional se termina exportando, entre comillas, al mercado financiero apropiada por una élite, no hay forma de sustentar modelo de desarrollo alguno, porque hay una insuficiencia de inversión privada que la élite justifica retóricamente por la inconsistencia macroeconómica, que en realidad Primera pregunta, ¿hasta qué punto le resulta funcional a la élite económica esa inconsistencia macro? Porque en esa inconsistencia macro y en esa debilidad estatal puede entrar y permear y obtener las prebendas todo el tiempo o directamente ocupar el aparato del Estado y apropiarse de los recursos públicos. Esa es una de las preguntas. Y la otra cuestión que nos deja a nosotros como un desafío es hasta qué punto esa inconsistencia macro no obedece a un fenómeno mayor que tiene que ver con la existencia de dos proyectos prehegemónicos que no tienen la capacidad de sustentarse, pero sí tienen la capacidad de impedirle al otro que continúe. Bueno,
eso es, esto último es Mario Diamant puro prácticamente.
Marcelo,
es, acabo de exhumar un viejo artículo de él que hablaba de esta cosa, debe tener 30 años.
Es del 83. El péndulo.
El péndulo, el péndulo, efectivamente.
Sí, un grande
Marcelo. Es un problema que para nosotros es histórico, ¿no?
Diamant lo vio desde la economía y O'Donnell, Guillermo, lo vio desde la política. Desde la política, bueno, el empate, ¿no?
Quiero exhumar también a Aldo Ferrer, que en su Historia Económica Argentina planteaba esto de los ciclos, donde la distribución del ingreso, la inflación, se alternaban en función también de las pujas políticas y sociales. Jóvenes, nos quedan apenas 5 minutos. Sigamos hablando, pero sepan que dentro de poco el referí va a decir suficiente. Puede ser un 0-0, un 2-0 a favor de uno, en fin, lo que sea. Pero no importa, esto va a suceder dentro de unas horas. Estabas hablando.
Bueno, no, quería tomando lo de Ana María, sí, me parece que esto es así aquí entre nosotros y desde antes de que se hablara, mucho antes de que se hablara de globalización, en realidad. Es una de las claves de la Argentina, quien la resuelva será quien encuentre el camino para salir del paso, ¿no?
Como nos queda poco tiempo, sí, Gustavo, yo tengo una pregunta puntual para vos. Hablaste de unas primarias abiertas del peronismo y sin embargo yo no veo a Urtubey en diálogo con Cristina Kirchner como estaba Urtubey cuando era gobernador y Cristina le podía dar con el presupuesto nacional cosas que hoy se las puede dar Macri a través de Frigerio. Es decir, que todos sabemos que la relación gobernadores-presidente tiene una lógica que quizás es diferente a la búsqueda de consensos y liderazgos políticos. Pero primarias y abiertas que incluyan a Cristina, ¿hay diálogo en el peronismo para eso o son internas para un peronismo no kirchnerista?
Y hoy me inclinaría a decir lo segundo, no por lo que me guste a mí o lo que me deje de gustar, simplemente el título, porque el tiempo queda poco. Lo que hay que ver si ese famoso artículo que escribió Juan Carlos Torre y que revisó hace pocos meses los huérfanos de la política de partidos. Él decía, en el 2001 no implosionó todo el sistema político, implosionó el sistema político no peronista. El peronismo, la zafó bastante bien y de hecho se lo permitió después 12 años o 13 contando Duhalde del poder. La pregunta es si en el 2015 sí hubo una suerte de implosión del sistema político peronista o de cultura peronista, porque el partido peronista es casi una entelequia, si la cultura peronista entró en una suerte de implosión y si eso se va a poder resolver de cara a las elecciones del 2019 o se va a poder resolver más adelante.
Ernesto López, vos fuiste embajador en la época de los gobiernos kirchneristas. ¿Pensás que Cristina sola o con aliados y distanciada de este peronismo, llamale centrista, llamale de derecha, llamale colaboracionista, como cada uno quiera llamarlo, ¿te parece que Cristina puede llegar, prescindiendo de eso, a ser la alternativa para la sociedad argentina?
No, me parece que no. De todos modos, eso lo decidirán las elecciones. Lo que me parece es que sería absolutamente inconveniente que llegara en esas condiciones, porque no obtendría sustrato político para sostenerse en el contexto de presiones internacionales que se están dirimiendo hoy entre otros territorios aquí mismo. Yo creo que hay una contraofensiva norteamericana, lo decía recién, van a seguir presionando con estas cosas, ya le están armando una nueva maniobra a Evo, ya ayer lo escuché a un exfuncionario de él en un canal de televisión, embajador actual en Cuba, hablando de estas cosas. Están actuando. Esto que pasó no es un collar que así desperdigado.
Claro,
están
Ernesto, pero la pregunta es, si ellos actúan,
vos tenés que llegar
si
actúan, con
además
mucho
de denunciar
poder.
esa intervención, tenés que disponer tus propias fuerzas políticas para poder adecuarte. Entonces,
por eso digo, parece que lo de Cristina tendría que además ya a esta altura el partido, creo que los frentes se tienen que hacer antes. En este sentido empiezo a discrepar. Estamos discutiendo de cosas que hay que discutir bien y más detalladamente y con más tiempo. Hay que generar las alianzas antes. No hubiera ganado Duque en Colombia si hubiera habido una alianza entre Fajardo y Petro. Y si hubiera habido una buena resolución de la desavenencia interna del PT... Y a lo mejor hubiera podido haber una alianza entre Ciro Gómez y el candidato, o directamente con Lula, a lo mejor el resultado hubiera sido otro. Hay que empezar a trabajar antes las alianzas y tener claro que sin una buena alianza, porque además vamos a... Bueno, vos sabes muchísimo más que todos los que estamos aquí, vamos a caminar
vos,
por la quebrada...
Vos lo mira Gustavo Marangoni, que le quede
sí,
claro.
Sí, 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 a Gustavo. Vamos a caminar desde el 20 en adelante por la quebrada de Humahuaca. Las opciones que vamos a tener son casi nulas. Entonces, si no trabajamos entre todos, nos ponemos de acuerdo en decir hasta acá podemos llegar y ustedes van a tener que esperar, pero nos comprometemos entre todos también...
La voz de Ernesto López, que más allá de lo que él considera discrepancia, me parece que está ratificando que anclar propuestas políticas en este escenario no puede ser a partir de la propia tozudez o de lo que uno considera los propios logros, sino también de ver la dispersión que se ha generado en el campo de la oposición y la dificultad o lo árido del escenario político. El cierre es un minuto y medio para Ana Castellani.
Yo creo que la mayoría de la oposición ha entendido claramente que lo importante es un frente de unidad que dirima las candidaturas de la manera que sea, que no excluya a ninguna de las fracciones de la oposición, mucho menos a la mayoritaria en este momento, que es la identidad vinculada al kirchnerismo, porque eso es un dato objetivo de la realidad y hay que reconocerlo, así que excluir a Cristina Kirchner o a los kirchneristas de ese tablero me parece un suicidio. Porque acá el objetivo fundamental, siempre hay una contradicción principal y contradicciones secundarias, el objetivo principal es lograr dar un cambio para ir a atravesar ese desfiladero que claramente decía Ernesto, de la mejor manera posible, de lo más pertrechado posible, para que las mayorías tengan mejor vida que la que tenemos hoy.
Lamento que los oyentes se queden con las ganas de seguir profundizando esto, porque me parece que antes Gustavo Marangoni advertía que lo que queda de la cultura peronista tiene quizás, esto lo digo yo, más interrogantes que certezas respecto de la posibilidad de tener un contexto, una base histórica que le permita hoy dirimir, no solamente por buena voluntad, sino por las capacidades y los intereses que cada sector puede aspirar a representar o representa. Así que bueno, lo que ustedes acá esbozan es algo muy interesante que creo que habla de la vocación de muchísima gente. En mi caso, yo soy un poco más escéptico respecto a que el egoísmo de cierta dirigencia política, la búsqueda de candidaturas, la necesidad de construir los partidos a partir de las representaciones parlamentarias, las intendencias, las gobernaciones, deje al peronismo quizás en una situación donde la grandeza la van a mirar en otras épocas gloriosas de ese movimiento histórico. Les agradezco muchísimo a Ana Castellani, Gustavo Marangoni, Ernesto López, Altano Salvatori, a Tomás Pont y a vos, que estás aquí siguiendo este juego en el que estamos semana a semana. Chau, nos reencontramos el próximo sábado.